Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, hola, bienvenidos a Seguimos Educando para la secundaria básica, para los chicos de 13, de 14, de 15, de 16 años que están allí en sus casas. ¿Dónde andarán? ¿Estarán en el living hoy? ¿Estarán en su cuarto? ¿Estarán compartiendo esta clase de radio con su familia? Bienvenidos, bienvenidas. Seguimos Educando, una iniciativa del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios Públicos de la Nación. Y además salimos a través de Radio Nacional, las 49 emisoras de todo el país, y gracias a las radios universitarias, a las cooperativas, a las radios comunitarias de pueblos originarios, a las privadas y a las provinciales que se suman a esta cadena para que el conocimiento llegue a tu casa mientras las escuelas están cerradas, esas aulas que tanto extrañamos. Hoy, clase de historia, claro, ayer fue 25 de mayo, hoy, martes 26, vamos a seguir hablando con el profe Sebastián Merallo, porque el día después pasó de todo de la Revolución de Mayo de 1810.
Por supuesto, ¿cómo estás, Gise? Un placer estar de nuevo acá en la Radio Escuela. ¿Te acordás que la semana anterior terminamos hablando del 25 de mayo? No llegamos a nombrar cómo se había formado la Junta ni nada, pero bueno, íbamos a profundizar un poco más y ya vamos a cerrar el tema del cual vimos antecedentes y demás.
Y bueno, vamos a charlar con alguien que sabe y mucho.
Alguien que fue profe mío también de la universidad. Vamos a hablar con Gabriel Di Meglio, un historiador, profesor de la UBA, investigador de CONICET y bueno, fue director del Museo del Cabildo también y ahora es del Museo Histórico Nacional.
Y le damos la bienvenida a Gabriel Di Meglio, que está del otro lado. ¡Ay! Se cortó. Gabriel, bueno, ahora lo estamos llamando a Gabriel para que nos cuente un poquito su visión sobre este día, ¿no? Del Cabildo Abierto, el 25, el día después, qué pasó, porque después vinieron una serie de triunviratos, Seba.
Claro, después más adelante vamos a ver los triunviratos y primero vamos a ver la Junta, cómo está formada, quiénes son sus integrantes. Y le vamos a preguntar un poco a Gabriel sobre los temas que él más sabe, que son estos, justamente.
A ver si está Gabriel Di Meglio del otro lado. Hola, acá Gisela.
Hola,
Sebastián.
Buen día, ¿cómo andan?
¿Cómo estás?
Bien, bien, todo bien.
Bueno, queríamos charlar un poquito sobre la Revolución de Mayo con vos, para que nos cuentes un poquito. Claro. Profe, entre profe y profe, acá lo dejo.
Perfecto.
Con Sebastián.
Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Sebastián Merallo te habla. Estoy acá como profe de secundaria. Habíamos hablado un poco la semana pasada de la Revolución de Mayo, de la Semana de Mayo, y queríamos consultarte a vos. Bueno, en primer lugar, sé que vos hablás del Bajo Pueblo. ¿Qué era el Bajo Pueblo? ¿Cómo estaba compuesto? ¿Y qué participación tuvo o no en esta semana o en lo que va a ser después las guerras de independencia y demás?
Mirá, el Bajo Pueblo en Buenos Aires, que digamos que tiene que ver con la Revolución de Mayo, concretamente en 1810, era un sector de lo que sería hoy llamaríamos la clase baja, los pobres, es decir, la gente de menores recursos, pero que en la época estaban formados por grupos que también tenían una inferioridad jurídica, es decir, que tenían derechos diferenciados, menos derechos por una cuestión de piel, ¿no? El color de piel en la sociedad colonial era clave porque era una sociedad de castas, por lo tanto, si vos no eras considerado blanco, blanca, o sea, si eras de origen indígena, mestizo, afromestizo, o sea, lo que llaman pardos en la época, tenías derechos distintos, por lo tanto, por ejemplo, por un mismo delito, a un blanco no lo azotaban y a alguien de casta sí, ¿sí? Y por lo tanto, eso era fundamental como el lugar de pertenencia social. Eso se juntaba muchas veces con la pobreza, pero también había pobres blancos y también había esclavos que tenían una condición distinta a los demás porque no tenían libertad, ¿no? Todo ese amplio espectro, digamos, de trabajadores y de gente que otros llamaban la plebe, ¿sí? Y ellos mismos a veces decían el bajo pueblo, eran un grupo que además tenía como característica central, porque todavía no había escuela, que eran analfabetos. O sea, la gran mayoría de la población de Buenos Aires y del resto del territorio que hoy es argentino no sabía escribir. Por lo tanto, no dejaron muchos documentos para que nosotros sepamos hoy qué pensaban y cómo que como si dejaron todos los personajes de la clase alta, los próceres, etcétera, que sí conocemos su pensamiento y que decían. Pero bueno, yo me dediqué a estudiar ese grupo, que después en la Guerra de Independencia también fue trabajado por otros historiadores para otros lugares, porque fueron clave en su participación política también en la banda oriental, lo que es Uruguay, en Entre Ríos, en Santa Fe, en Corrientes, en lo que ahora es Misiones, en Salta, en Jujuy, en todos esos lugares la participación popular durante los años que abre 1810 fue decisiva para el proceso revolucionario, ¿no?
¿Y tenían contacto, por ejemplo, con esas capas que eran más alfabetizadas, con French y Beruti, y con esas capas? ¿Había ya como una integración o cómo era?
Sí, digamos, Buenos Aires en particular, porque ahí se produce la Revolución de Mayo, tenía ya un proceso de, digamos, de politización popular, es decir, participación política popular que se daba a veces en los gremios de artesanos, en discusiones que se dan más que nada en el mundo del trabajo, ¿no? Pero que a partir de las invasiones inglesas empezó a ser mucho más activa porque, digamos, las invasiones generaron que un montón de gente, de varones, ingresaran en milicias, que eran como cuerpos militares formados por vecinos, no por militares profesionales, y donde ahí los oficiales eran elegidos por voto de los soldados, ¿sí? Y esos oficiales, por ejemplo, no sé, Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, ¿sí?, fueron votados por sus soldados y por lo tanto había una relación entre gente que tenía un prestigio social y gente que los eligió que era de origen popular, ¿sí? Y eso generó después, bueno, vínculos que en 1810 se vieron en el sentido de que justamente el pequeño grupo de conspiradores que hace el Cabildo Abierto y que decide tomar el poder en la Semana de Mayo, tiene un apoyo callejero, ¿no? Y efectivamente French y Beruti eran, digamos, figuras, lo que hoy llamaríamos como punteros políticos, ¿no? Es decir, agitadores en el sentido de poder movilizar gente. Si vos lees el petitorio que es por el cual se forma la Junta el 25 de mayo, es un petitorio que se conserva en el Museo Histórico Nacional, French y Beruti firman 400 personas, que obviamente saben firmar, y French y Beruti firman ellos por mí y a nombre de 600 más, ¿sí?
Claro.
Estos 600, que por ahí eran menos, pero bueno, alguna gente era gente analfabeta, ¿no?, a la que ellos dicen representar.
Gabriel, y te hago una última pregunta, si querés así ya te liberamos. Hablamos con Gisela la semana pasada también de la influencia que tuvieron las rebeliones andinas y la revolución haitiana en todo esto. Te quería preguntar, bueno, ¿cómo ves ese lazo entre esas revoluciones?
Bueno, efectivamente la revolución de mayo, es decir, la revolución de independencia en el territorio del Río de la Plata, lo que después va a ser Argentina, Uruguay, Paraguay, tiene una cosa clave que es parte de lo que los historiadores llaman la era de las revoluciones, ¿no? O sea, esta serie de grandes levantamientos que empiezan en Estados Unidos en 1775 y que, bueno, incluyen a la revolución tupamarista y tupacarista en el Alto Perú y en Perú, a la revolución francesa, a la revolución haitiana, es decir, es todo un momento de enorme desafío a las jerarquías previas, ¿no? Es decir, a la sociedad como era hasta entonces, con resultados muy diferentes, ¿no? Es decir, en algunos lugares con más cambios, en otros menos. También la rebelión de los comuneros en lo que ahora es Colombia. Es decir, es un momento de enorme agitación que es toda la última parte del siglo XVIII y principio del siglo XIX, ¿no? Que la última parte justamente son las rebeliones hispanoamericanas, después Brasil, después Grecia. Es decir, es una era de transformaciones brutales en todo el mundo europeo y americano. Y ahí yo creo que efectivamente está bien enmarcar ahí la Revolución de Mayo, y vos ves en la Revolución de Independencia acá la aparición de influencia de estas cosas, ¿no? Es decir, vos, por ejemplo, no sé, los revolucionarios en Buenos Aires en 1812 hacen el primer cañón que se fundió acá y le pusieron de nombre Tupac Amaru, ¿no? En homenaje a, considerando a Tupac Amaru como un predecesor de su lucha, ¿sí?
Mira.
Los esclavos en Buenos Aires, perdón, en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, en 1812, hicieron un amago de levantamiento de esclavos que fue descubierto, donde uno gritaba, acá hay que hacer lo mismo que en Santo Domingo, que es Haití, que es matar a los blancos, ¿no? Después lo detuvieron. En Buenos Aires, en 1812, hubo gente gritando que había que guillotinar a los malos paisanos, o sea, los enemigos de la Revolución.
Y, como la Revolución Francesa.
Claro, acá nunca una guillotina, ¿sí? Claro. Y también brindaban por George Washington, ¿sí?, como héroe de la libertad. Entonces, todas las revoluciones estaban presentes en la cabeza de la gente, de ricos y pobres, porque las noticias circulan muchísimo, no hace falta saber leer para eso. Es una cultura oral, y en lugares como Buenos Aires, un puerto, se sabe todo, ¿sí? Entonces, todo el mundo estaba al tanto de lo que había pasado en estas revoluciones, verdades y mitos, así que la influencia de todo eso fue muy fuerte en el Río de Plata, más las causas locales, por supuesto.
Y ahora vamos a terminar de hablar de la primera junta, de cómo se forma y eso. Y Saavedra, ¿qué lugar tiene? No te quiero sacar mucho más tiempo, vos avísame, pero quería saber porque debe ser muy...
Sí, pues justo tengo una clase ahora, pero mirá, Saavedra es clave porque es el hombre que maneja las armas, ¿no? Es decir, a ver, en Buenos Aires se forman estas milicias en 1806, que después de la primera invasión inglesa, milicias voluntarias, y el cuerpo más importante es el cuerpo de los que nacieron en Buenos Aires, es decir, los patricios. Pues en esa época se le decía patria al lugar en el que naciste, tu ciudad o tu pago, ¿no? Savera no había nacido en Buenos Aires, pero vivía de siempre en Buenos Aires y es el jefe de los patricios. Por lo tanto, cuando él vuelca a los patricios a favor del grupo de conspiradores, ¿no? Castelli, Belgrano, Rodríguez Peña, Beatriz, que organizan la presión para que haya un cabildo abierto, cuando se enteran de que España cayó completamente en manos de los franceses y quieren deponer al virrey porque dicen que ya no tiene ninguna legitimidad, digamos, el peso de miliciano es decisivo para garantizar que, aunque no se usa la fuerza, bueno, que se puede usar eventualmente a favor del grupo revolucionario, ¿no? Entonces, digamos, la figura de Savera es central y por eso también es el presidente de la Junta. Después del 26 de mayo, digamos, las cosas, lo que va a pasar es que Savera va a quedar digamos, como figura central del proyecto revolucionario más moderado y más mayoritario, que es conseguir la autonomía dentro del Imperio Español, ¿no? Esto que a veces uno se olvida, pero que es que en realidad el proyecto de mayo original no es la independencia, que sí quería un grupo más minoritario, más radical, como Moreno, Castelli, pero el grupo mayoritario, con el apoyo de las provincias, va a ser el que quiere un proyecto de autonomía, es decir, un proyecto de que se construya una monarquía federal en la cual el Río de la Plata sea igual que México, igual que Perú, igual que España, y no dependiente de España, bajo la figura del rey, que en ese momento estaba preso, y cuando el rey volviera, ¿no? Es decir, autogobierno, manejar la propia economía, pero sin salir del mundo hispano, ¿no? Y ese es el proyecto de Savera, y por eso también hay una posición entre Savera y Moreno, que es un proyecto más moderado y un proyecto radical. Ambos revolucionarios, ambos en contra de los que no quieren que nada cambie, ¿sí? O sea, que no son dos grupos, nada más. O sea, es un enfrentamiento de tres, si querés, ¿no? O sea, dos con una interna, diríamos hoy en día, anacrónicamente.
Sí, total.
Pero bueno, que al final terminaba a favor del saverismo, aunque más tarde el morenismo, sin Moreno, vuelve, con la Logia Lautaro, en 1812, bueno. Pero eso ya es otra historia.
Muchísimas gracias, Gabriel Di Meglio, por estos pequeños retazos de lo que fue pasando en la Revolución de Mayo y sobre todo lo que pasó en la plebe, ¿no? En las capas bajas, porque cuando uno hace historia siempre tiene que tener en cuenta todos los actores. Muchas veces la historia no la escriben los que ganan y esos actores no están reflejados.
Sí, eso pasa mucho. Efectivamente, la historia no se entiende sin los procesos así revolucionarios son procesos colectivos. Los líderes son fundamentales, pero no los hacen solos, ¿no?
Muchísimas gracias, Gabriel.
No, gracias a ustedes. Que sigan con esto. Hasta luego.
Era Gabriel Di Meglio, un historiador, investigador del CONICET. Entre 2014 y 2018 fue director del Museo Histórico Nacional del Cabildo y ahora está al frente del Museo Histórico Nacional, como nos contaba el profe Sebastián. Interesante su mirada, porque incorpora a los sectores más populares, esos que hablábamos, que estaban ahí en el cabildo abierto, habían ido a manifestarse, no sabían bien cómo, ni por qué, ni qué, pero sabían que había una necesidad de un cambio.
Muy interesante también porque siempre conocemos a los próceres, a los miembros de la primera junta, pero no sabemos bien qué hizo el pueblo, ¿no? En esa época. Habíamos llegado, ¿te acordás?, hasta el 25 de mayo, cuando, bueno, habíamos pasado por el 22 de mayo, por el otro cabildo, donde había más gente que el día 25. Y el viernes 25 de mayo se forma la primera junta que jura fidelidad a Fernando VII, que habíamos dicho que estaba prisionero de los franceses.
De Napoleón, claro. Exactamente. Que había llegado el hermano de Napoleón a España y entonces Fernando VII estaba preso. Entonces, bueno, ¿qué hacíamos?
Bueno, se toma la decisión entonces el 25 de formar nuestro primer gobierno patrio. Como dijo Gabriel recién y lo habíamos dicho en la clase pasada, es muy importante tener en cuenta que no eran independentistas, sino autonomistas. O sea, buscaban el autogobierno, pero el autogobierno podía ser compatible también con la monarquía. O sea, podía haber un rey y nosotros podíamos tener la misma condición que la metrópoli.
Ellos lo que no querían era que Francia les dé órdenes.
Totalmente.
Digo, estaban en contra del imperialismo francés, diríamos, que los había invadido.
Totalmente, y bueno, había que buscar soluciones. Y bueno, así se forma la primera junta. Vamos a hablar un poco de, más allá de que no sea tan bueno focalizarnos en estos personajes, vamos a hablar un poco de cómo estaba compuesta la Junta, porque refleja también la Junta cómo era la sociedad de la época.
A ver.
También, como decía Gabriel, bueno, el presidente de la Junta es Cornelio Saavedra, que vos justo le consultabas por eso, que era el jefe del cuerpo de patricios, es decir, el que tenía el poder de las armas, y había nacido en Potosí, esto es interesante, ¿no? O sea, el primer representante nuestro primer representante patrio había nacido en Potosí, actual Bolivia. Porque éramos parte también de ese virreinato, ¿no? Entonces ahí era la idea esta de la patria grande que hay en la actualidad, se vivía un poco más en carne propia en ese momento, ¿no?
Bueno, y Saavedra era el representante de los patricios, por ende, a la cabeza vamos a tener a un militar, ¿no?
Militar.
Después tenemos a los dos secretarios, que son Mariano Moreno y Juan José Paso. Moreno, habíamos dicho que durante la semana de mayo no tiene tanta participación, pero ahora enseguida vamos a hablar un poco de lo que pasa después de que se forma la Junta.
Y Moreno es muy importante para generar esta famosa independencia, era más revolucionario, si querés.
Claro, era la línea más independentista y un poco más a la izquierda estaba.
¿Y Paso?
Y Paso también, bueno, es uno de los que aboga por esa línea y que es el que da los argumentos fuertes también dentro del Cabildo. Sobre Moreno podemos decir algunas cosas, era abogado, periodista, es el que funda la Gaceta de Buenos Aires, un diario de la época.
Es el primero que funda un diario.
Claro, y empieza a escribir desde ahí sus ideas.
Por eso el 7 de junio es el Día del Periodista.
Claro.
Por la creación de ese diario. Imagínense, Mariano Moreno allá por 1800, impresionante.
Y son personas formadas en su mayoría en la Universidad de Chuquisaca, también en la actual Bolivia.
Sí.
Y estaban imbuidos, bueno, por las ideas también de los pensadores franceses, ¿no? De Rousseau, Voltaire, y todas estas ideas que contaba Gabriel y que charlamos las clases anteriores sobre las demás revoluciones, Estados Unidos, Francia.
Esta idea de tener un gobierno, bueno, el origen de la democracia, ¿no? Un gobierno más representativo con tres poderes y no un gobierno monárquico.
Claro, formas de gobierno más republicanas. Pero también está bueno destacar lo que le preguntábamos de la influencia de la gente de nuestro territorio y también de los indígenas, porque siempre se habla mucho de Europa, de esas ideas francesas y demás, pero bueno, también las rebeliones, marcaron un poco todo este proceso.
Claro.
Bueno, después tenemos ahí nombramos a los dos secretarios, entonces Mariano Moreno y Juan José Paso.
Sí.
Después tenemos seis vocales: Miguel de Ascuénaga, Juan Larrea, Manuel Belgrano, Manuel Alberti, Juan José Castelli y Domingo Mateu. Ahí tenemos dos que son directamente españoles, son catalanes, Juan Larrea y Domingo Mateu. Pero en la Junta, digamos, vamos a tener comerciantes, abogados, clérigos, y de alguna manera, bueno, los intelectuales de la época eran eso, ¿no? Los abogados y los clérigos, que eran los que más formados estaban. Y eran obviamente todos los personajes de la Junta letrados. Como decía Gabriel, cuando French y Beruti firman el petitorio, firman por ellos y por 600 más, porque probablemente esos 600 o la cantidad que sean no sabían leer y escribir.
Y acá es impresionante porque ya empezás a ver el protagonismo de Manuel Belgrano.
Claro, ya Manuel Belgrano aparece ahí como un representante importante en la Junta. Y bueno, más adelante, cuando también va a encabezar las campañas militares, va a ser aún más representativo, ¿no? Y bueno, entre los líderes de esta junta de 1810, de a poco empiezan a surgir los problemas que vamos a ir viendo los años posteriores en nuestra historia. Aparece este sector que está encabezado por Saavedra, que quería limitarse más que nada al autogobierno, no buscar cambios tan grandes, mantener un poco la estructura que venía del virreinato, eran un poco más conservadores y querían conciliar un poco más con las autoridades coloniales. Ese sería el sector de Saavedra. Ahora, el sector de Moreno, Castelli y Belgrano quería un orden nuevo, quería instaurar el triunfo de la razón, o sea, como un orden más radical y cambiar un poco más de cuajo todas las formas que había en la época.
Que para pensarlo un poquito, en ese momento era muy, muy injusto. Todavía en la actualidad sigue, aunque hay igualdad de derechos y todo en la ley, en la práctica también hay muy injusto porque no todos acceden a la alimentación, no todos acceden al agua ni nada. Pero imagínense en aquel momento en donde era muy, muy injusto el reparto de la sociedad, ¿no? Entonces las ideas de Mariano Moreno venían acorde a los tiempos, ¿no? A las liberaciones.
Claro, justamente Moreno, Belgrano y Castelli podemos decir que también defendían a los indígenas, a los naturales de acá. Y eso está bueno para pensar, bueno, cómo estaban en contra de las injusticias que se vivían en ese momento.
Sí, de hecho en un momento hasta se puso en plano y en debate, unos años después creo, el tema de si por qué dependíamos de un rey de España y por qué no podíamos depender de un rey inca, por ejemplo.
Claro, eso lo van a poner en juego un poco más adelante, donde van a hablar del retorno al rey inca, ¿no? Que lo habíamos visto un poco en las rebeliones andinas, cómo la idea de lo incaico y ese pasado inca estaba todavía muy presente. Y bueno, lo que va a terminar pasando es, bueno, este grupo, como dijimos, era más cercano a la idea de independencia, que la independencia va a ser más adelante. Va a pasar que el 4 de marzo de 1811 Mariano Moreno va a morir porque lo van a mandar a una misión. Saavedra, que era el presidente de la Junta, lo envía en una misión diplomática a Londres y termina muriendo Moreno sospechosamente en alta mar, no se sabe si envenenado, a los 32 años. Entonces ahí empieza como ya el enfrentamiento a cambiar un poco, ¿no? Y en 1811, ese mismo año, pero en el mes de abril, el sector de Saavedra logra movilizar también a este bajo pueblo del que hablaba Gabriel, que eran los hombres de Poncho y Chiripá, como se les llamaba en ese momento, y los movilizan como para echar a los morenistas, los movilizan a la Plaza del Fuerte, lo que es la Plaza de Mayo hoy, para echar a los morenistas, pero bueno, en realidad lo que quería este bajo pueblo era que se eche a todos los españoles de la ciudad. Pero bueno, de alguna manera se movilizaron, empiezan a mostrarse ya movilizados esos grupos del bajo pueblo, ¿no?
Y después, porque llegamos a 1811, pero en 1812 ya va a ser el primer triunvirato, ¿no?
Ahí empieza todo la cuestión esta de los triunviratos y demás, pero nos vamos a...
Como una forma de gobierno.
Claro.
Ah, bien, eso lo vamos a ver en la próxima clase.
Lo vamos a ver en la próxima y vamos a tratar de hacer un cierre con las consecuencias de lo que fue todo este proceso que arrancó, si te acordás, hace dos clases con la independencia de los Estados Unidos, o sea, que hablamos un montón de cosas.
Sí, sí.
Bueno, veamos que de alguna manera como consecuencia, bueno, el pueblo reasume la soberanía, ¿no? Y este proceso revolucionario que inicia en mayo va a durar 10 años, o sea que recién va a terminar para 1820. Por eso hablamos también de Revolución de Mayo, pero es un proceso largo, no es esta semana y ahí termina, ¿no? Llevan 10 años, un proceso muy largo. Y aparece, bueno, una clase dirigente de políticos criollos, se va a desatar una guerra larga, ¿no? En esos años entre los revolucionarios y los contrarrevolucionarios, claro. Se va a declarar la independencia en 1815-1816. Se rompe la estructura económica también de la colonia. Se van a anular de a poco las diferencias, por lo menos en lo legal, estas diferencias sociales también de las que veníamos hablando. Y la monarquía se reemplaza, como decíamos también antes, por formas un poco más republicanas de gobierno. Y se desarrolla una vida política intensa donde las capas bajas de la sociedad empiezan a participar. Y si podemos decir, bueno, ¿por qué fue una revolución? Yo creo que fue una revolución porque fue un cambio muy grande para la vida de esas personas de la época, ¿no?
Por eso se habla de revolución.
Totalmente.
Bueno, muy interesante todo esto, muy fuerte también cómo vamos viendo todos los personajes históricos que formaron la Argentina, ¿no? Cómo en 1811 termina muriendo Mariano Moreno, cuando Mariano Moreno era el líder, ¿no? de esa revuelta, y qué hubiera pasado si no moría, ¿no?
Y todo esto da inicio a una complicada y lenta formación de nuestra nación y lo que después va a ser la Argentina, ¿no?
Espectacular, Sebastián Merallo, muy claro todo, como para entender el contexto, para entender los hechos históricos, pero además para interpretarlos, porque de eso se trata esta clase, ¿no? De entender un poco lo que pasó ayer para entender un poco el presente. Profe, nos vamos con un tema, ¿eh?
Buenísimo.
Mirá.
Sonó el timbre justo.
Sí, sonó el timbre y elegimos para irnos Scap. Nos vamos con Jaque al Rey y sí... Jaque al Rey en Seguimos Educando. A la vuelta, Lengua y Literatura.
No me caen las cuentas ni la ciencia ficción. Soy jefe del Estado sin ganar elección. ¿Qué me cuentas, peón? Mi vida es el copón. Mi apellido Borbón. No me cuentes tus peones. Luego a Pekín, soy emisario de mi país. La gran empresa me adorará por mis servicios. Todos a bailar. La cadena está en camino ya. Para ti, para mí, para el rey. La cadena se puede palpar. Para ti, para mí,
fuera el rey. Y por supuesto. todo el bienestar de mi pueblo.
Ni amor,
¡Jaque al rey!
¡Ni esclavos!